COPE más Coruña.
Estar informado.
Y tras la captura de los tres jabalíes que se paseaban por la ciudad y la incursión de otro en el barrio de Novo Mesoiro, pues estos últimos días se habla menos de estos animales, pero siguen existiendo y causan, además de pasearse por suelo urbano, muchos accidentes de tráfico. Para minimizar esta problemática, la Xunta estudia medidas con inteligencia artificial para implementar en las carreteras. Noela Bao, cuéntanos.
Sí, la incursión de animales está detrás de, fíjate, más de 10.000 accidentes en Galicia en lo que llevamos de año. Si hablamos de todo 2022, estamos hablando de más de 12.000 siniestros. La mayoría se saldan con daños materiales, pero esto preocupa y mucho a las administraciones. Xunta y Gobierno van a formar una comisión específica para analizar los efectos de la incursión de jabalíes o corzos en las carreteras, y el Gobierno gallego ya se va a poner manos a la obra. Pondrá en marcha un plan de carreteras inteligentes que plantee soluciones innovadoras para ahuyentar a la fauna salvaje de nuestra vías. Y es que los animales ya se han acostumbrado a medidas tradicionales como repelentes olfativos o barreras, así que ahora se plantean soluciones con inteligencia artificial. La consellera de Infraestructuras es Ethel Vázquez.
Creemos pues que iniciativas innovadoras a través do concepto de estrada inteligente, creemos que é unha oportunidade, non, que nos dá a inteligencia artificial pois para evitar o que estamos a ver, non, que o animal se acostume ás medidas que implantemos.
Pedirá a las empresas que acerquen medidas innovadoras que sustituyan a las tradicionales y que vayan más dirigidas a quien conduce que a los animales.
Avisos ao conductor, pues cando coincidan conductor e animal, nos parecen pues medidas que poden ser importantes, que podemos chavar pues barrera virtual, ¿no?, entre conductor e animal, pero en calquera caso que queremos facer unha consulta ao mercado, que as propias empresas nos trasladen medidas innovadoras e traballar a través de da compra pública innovadora.
Gobierno central y gallego formarán otra comisión para reducir el número de conductores que se meten en las carreteras en sentido contrario. Según la Xunta, no hay un patrón concreto de conductor kamikaze y necesitan analizar todos los factores para poner en marcha medidas efectivas. Son algunos de los resultados de la Comisión de Seguridad Vial que se ha celebrado en la delegación del Gobierno. En lo que va de año, Galicia acumula 71 personas fallecidas en carreteras, datos hasta mediados de noviembre, 10 menos que el año anterior. El perfil del siniestro mortal es el que explicaba el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.
Da análise da sinistralidade, podemos concluir que o accidente mortal máis común en Galicia sería como segue: unha saída de vía dun turismo de máis de 10 anos, conducido por un home de máis de 55 anos, causado por unha combinación de exceso de velocidade e distraccións, e que se produce nunha estrada convencional cun carril nun só sentido, en cada sentido.
El factor humano sigue siendo la principal causa de siniestralidad mortal. Casi la mitad de los conductores fallecidos en 2022 dio positivo en el control de alcoholemia. Y preocupan los incumplimientos y las relajaciones. 6 de cada 10 denuncias se dan por exceso de velocidad, muy por encima de otras infracciones como las alcoholemias, precisamente, o el cinturón de seguridad. En lo que va de año, se han puesto en Galicia 5.000 multas por conducir bajo el efecto de las drogas y unas 4.000 por usar el móvil al volante. Las autoridades constatan con preocupación la relajación de los conductores. Por eso la Xunta va a comenzar 2024 con una campaña para prevenir ciertas conductas en carretera.
Constatamos, desde luego, que los usuarios das estradas y los conductores pues non cumpren ou hai incumprimentos importantes nas normas básicas de circulación. Este son datos que nos preocupan e que os usuarios tamén pues deben reflexionar, debemos reflexionar sobre estos datos.
El Gobierno central cita las inversiones, la vigilancia y las estrategias educativas como factores imprescindibles para llegar a la siniestralidad cero.
Y casi a la 1:25 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. A esta hora conocemos ya cómo se circula por la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
pues la situación actual es completamente fluida, las vías principales no presentan ningún tipo de dificultad.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Sí, tenemos hasta el 1 de diciembre y de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, paso marítimo Francisco Vázquez entre Casa de los Peces y Domus. Corte de carril para renovación del firme en aquella zona va a ser alternativo en un sentido u otro para realizar las obras. También Concepción Arenal de 8 a 8 de la tarde, corte de carril paralizado de material a cubierta y hasta las 8 de la tarde calle Mondoñedo, corte de calle para avería de reparación de avería de abastecimiento de agua.
¿Y el balance de accidentes?
Sí, en el día de hoy ha habido uno registrado por atestados a las 9:25. Una embestida entre un turismo y un patinete en Alexandre Bóveda con calle Caballeros. Ha resultado herida la conductora del patinete, una mujer de 27 años, trasladada leve por el 061 al Hospital San Rafael.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Por cierto, el Ayuntamiento refuerza los controles de alcohol y drogas con las fiestas navideñas. La campaña se extiende hasta el próximo 8 de enero. Habrá puntos de control móviles por la ciudad. Y en nuestra web, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, encontráis toda la información de los 3 nuevos aparcamientos seguros para bicicletas que se van a poner en marcha este viernes. Se han instalado en el entorno de los polideportivos del Viña, Barrio de las Flores y Los Rosales. Disponen de un sistema que ante cualquier acto vandálico o robo envían una notificación online al propietario de la bicicleta que ha dejado aparcada allí y también a la policía. Son unos aparcamientos seguros que van a estar disponibles los 365 días del año y las 24 horas del día. Como decimos, toda la información en nuestra web local en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, y también en redes sociales. Ya hay quien protesta por esta implementación de estos aparcamientos. Por ejemplo, en la red social X podemos leer 4 o 5 plazas de aparcamiento donde los fines de semana hay cientos de personas, además de los que viven en la zona, para que otro gasto inútil. En Facebook también podemos leer que hay quien opina que el dinero, estos 222.000 euros que se destinan a estos aparcamientos, que van a ser en total 10, por el momento 4 en la ciudad y otros 6 que se van a implementar en próximo plazo, en 2 en los parques empresariales de Pocomaco y Agrela y otros 4 en los campus universitarios, pues ese dinero estaría mejor destinado a vivienda. Lo dicho, toda la información en nuestra web local y en nuestras redes sociales. Y hablamos también de la preocupación de los vecinos del barrio de Castrillón por la turbidez del agua. Incluso quien señala las condiciones de este líquido del agua como causa de problemas estomacales de vecinos en esta zona, Noela.
Sí, hasta ahora la Asociación Vecinal de Castrillón no tiene constancia de esos casos de problemas, pero lo que sale del grifo sí que les preocupa. Ya les pasa desde hace un tiempo, nadie les da una solución. El agua en el barrio de Castrillón sale turbia y marrón. El presidente de la entidad vecinal del barrio es Ramiro Otero.
Hay un color marrón, unas veces más claro, otras veces más oscuro, en función también de dos días, ¿no? Pero en todo caso, o máis extraño de todo é que se dá casualmente sempre nos fines de semana, ¿no? Da que usa o que dice que está apta para beber, pero desde logo a pinta, ¿no? que traslada a propia agua, pois dá moito para atrás, ¿no?
Ya plantearon estos problemas en Malsa y la justificación que les llegó está relacionada con la diferencia de presión en los depósitos.
No podemos esperar disculpas como las que pone Musa, si que no hay pase de depósitos y que cuando hay más presión o menos presión, sino hay que buscar una solución definitiva a este tema, ¿no? Y en Musa, desde luego, no me está dando ninguna solución a este tema, ni por la vía de falar y ver cuáles son los problemas, ni por la vía de dar ninguna solución definitiva mismo, ¿no?
Y lo curioso es que pasa más. Los fines de semana llegaron a trasladárselo a la alcaldesa y esta era la justificación que encontraban.
Y decía de que era que el Castrellón el sábado para ver muchas duchas, ¿no? Creo que no Castrellón a 7 se ducha todos los días, ¿no? O por lo menos mayoritariamente non pode ser que un sábado sí e o lunes e o martes non, non?
El agua turbia no sale en todo el barrio, pero sí en los mismos lugares siempre, y no les vale las justificaciones de Ayuntamiento y Emalsa. Quieren soluciones e inversiones.
Que nosotros lo que decimos es que se busque una solución, o que no podemos estar, que es un problema, como dijo la alcaldesa país hace algún tiempo, y que nosotros no coincidimos, por supuesto, que es un problema de uso de agua fines de semana más que otros días, ¿no? Creo que el problema ten que estar en outras zonas, ver se a de presión, ver se a de falta de depósito para que se traslade agua con maior pulidez ou calquera outra situación que se vea, non? Pero hai que buscar unha solución.
Desde Emalsa non nos han dado ni explicación ni solución. Fuentes de la empresa de aguas consultadas por COPE aseguran que toda la red de abastecimiento de A Coruña cumple con los más altos estándares de calidad y control, y todo el agua de la ciudad está tratada del mismo modo. Mantienen que se continúan haciendo los controles de calidad pertinentes y habituales.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Es miércoles y este miércoles estamos notando bochorno, sobre todo porque sopla el viento del suroeste. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, en A Coruña continuamos na influencia das borrascas atlánticas e con circulación do suroeste. Unha situación que nos deixa unha xornada de ceos nubrados e con chuvias intermitentes, algo máis activas durante a tarde. As temperaturas ascenderán lixeiramente, e as máximas poden acadar os 18 graus, cun vento do suroeste que enterra soprará moderado e terá intervalos fortes no mar. E isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Opel llega a Fiateira Motor. Aprovechate de las grandes ofertas en vehículos nuevos y en servicios de posventa. Conduce un Opel Corsa con entrega inmediata por 190 euros al mes sin entrada. Y si ya eres cliente, pásate por el taller y consigue un 2x1 en el cambio de neumáticos para tu vehículo. Fiateira Motor. Polígono de Agrela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La dolorosa que sufrimos todos los años, sobre todo si nos toca pagar en la declaración de la renta, puede ser menos dolorosa si atendemos a cualquiera de los consejos que nos dan los que saben, los gestores administrativos, para de aquí a que termine el año tomemos decisiones que nos ayuden a desgravar en la declaración de la renta del próximo año. Mar Lamas es secretaria del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Mar, muy buenos días.
Buenos días.
Y toca, Mar, mover fichas si queremos, como decimos, que la dolorosa sea menos dolorosa, aunque nos queda poco tiempo, ¿no?
Sí, correcto, porque el cierre fiscal es el 31 de diciembre.
Y hasta ese momento, hasta el 31 de diciembre, Mar, ¿qué podemos hacer para pagar menos a Hacienda?
Pues mira, tenemos varias opciones. La primera y más importante es que las personas que adquirieron su vivienda habitual antes del 1 de enero del 2013, siempre que hayan tenido deducciones por dicha vivienda en el año 2012, pueden amortizar anticipadamente capital, que eso les desgravará en la declaración de la renta. Además, si han vendido, la vivienda habitual, tributarán entre un 19 y un 23%. Sin embargo, si se reinvierte en el plazo de 2 años en otra vivienda de carácter habitual, pues es posible neutralizar ese pago. También se puede adquirir viviendas en los proyectos de aldeas modelo. En ese caso, la deducción será del 15%. Otra deducción que pueden tener las personas que tengan ganancias patrimoniales es que pueden compensar todas las ganancias generadas a lo largo del ejercicio por ventas de acciones, fondos de inversión u otros productos financieros con pérdidas obtenidas, con lo cual tendrían que proceder a la venta antes del 31 de diciembre. Luego no pueden...
No, termina, Mar.
Ah, vale.
Que no pueden...
Después podemos hacer... después no pueden reinvertir en los mismos valores que han transmitido en el periodo de 2 meses siguientes a la venta.
Yo te iba a decir que uno de los más socorridos y quizás lo más conocido para el ciudadano de a pie es el tema del plan de pensiones. ¿Esto es una buena opción?
Sí, es una buena opción. ¿Qué pasa? Que han limitado las aportaciones y ya no tienen la misma relevancia que tuvieron anteriormente, porque ahora eso reduce la base imponible, pero el tope son 1.500 euros. Entonces, es una opción menos interesante que hace 2 o 3 años. Después, otra opción que tienen es realizar reformas en la vivienda habitual.
Bueno, esto en pandemia se realizó mucho.
Sí, sí. Pero bueno, las reformas tienen que cumplir el requisito de que se reduzca la demanda de calefacción y refrigeración. O sea, es reforma energética, digamos.
Yeah.
Y sí, pueden deducir un 20% de las cantidades que hayan pagado. Tienen que mejorar la calificación energética de la vivienda. O sea, si tienen un certificado de eficiencia energética que es de clase C, por ejemplo, pues si lo mejoran a clase B, pueden deducirse esas obras de rehabilitación. Después también tienen, si invierten en empresas de nueva creación, tienen el derecho a deducirse el 20% de la inversión realizada. Base máxima, no se puede invertir más de 50.000 euros anuales. O sea, sí se puede invertir, pero la deducción máxima es el 20% de 50.000 euros anuales.
Y
otras las aportaciones, dime.
Me imagino que me lo ibas a decir tú ahora. Te iba a decir, otra de las opciones, también conocida fundamentalmente por los ciudadanos, es lo de que ayudemos a ONGs que ayudan a los más vulnerables, ¿no?
Correcto. Las aportaciones a ONGs se pueden desgravar hasta un 80%. Entonces, es una opción interesante para las personas que quieran colaborar con organizaciones no gubernamentales. Después, en caso de mayores de 65 años, los contribuyentes que vendan su vivienda habitual, si invierten en otra vivienda habitual, tienen exenta la tributación. Y si invierten en una renta vitalicia, también tendrían exención. No podrían reinvertir más que en vivienda habitual o en renta vitalicia.
Bueno, pues tenemos ahí también un abanico de opciones.
Sí, recordar que también desgravan las cuotas sindicales, las de colegios profesionales, que sean con carácter obligatorio, los gastos de defensa jurídica contra el empleador con un límite de 300 euros. O sea, hay opciones hasta el 31 de diciembre para rebajar la factura fiscal de renta.
¿Y hasta cuánto podríamos ahorrar si hacemos alguna de estas fórmulas que nos acabas de comentar?
Pues hasta 3.000 euros en una renta media.
Lo fundamental, y este es otro consejo, Mar, me imagino que habrá que analizar caso a caso, por lo que es
correcto,
recomendable que acudamos a un profesional como vosotros.
Correcto, correcto, correcto. Con anterioridad al 31 de diciembre, porque después no tenemos posibilidad de maniobra.
Claro, y ahí nos podéis decir lo más recomendable para nuestro caso propio.
En cada caso particular.
Mar, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos vienen muy bien a los contribuyentes. Muchísimas gracias.
A vosotros, buen día.
Y hasta ahora se está celebrando pleno importante en el Ayuntamiento de A Coruña, pleno extraordinario para aprobar inicialmente las cuentas municipales del 2024. Hasta el Palacio Municipal nos vamos para escuchar en directo lo que se está debatiendo.
De oponerse. ¿Usted está en contra de mejorar la accesibilidad en Castrillón? ¿Está en contra de las actuaciones en Monte Alto? ¿No Ventorrillo? ¿Onde? ¿Tenga alguna de las cosas que va en orzamento que le parezca mal? Porque esta é a clave. É dicir, vostede con que non concorda do orzamento? Ca débeda? Bueno, evidentemente se recurre a unha operación de crédito. Se contempla recurrir a unha operación de crédito. Está en contra de todas as xestións que se fixeron para conseguir os fondos europeos? imagino que no, porque salvando Madrid e Barcelona, esta cidade con 250.000 habitantes está xestionando fondos europeos por riba de moitas outras con moita máis poboación e moitos máis recursos. En contra de que está vostede realmente? Solo pode estar en contra dunha cousa, que é lexítimo, iso tamén lle pasa a Feijó. Está en contra de non ser vostede o que goberne, pero eso non o decidimos ningún dos que estamos aquí. A ver si me explico. Vostede colle o orzamento e dígame, no capítulo 1, en contra de que está? Me dixo, non se contempla aquí máis policías. Sí, sí se contempla. Podo admitir que vostede non o lera. Que non o lera, podo admitilo. Agora, que diga algo que non é certo, non. Claro que se contempla. Sabe onde está o límite? O límite non o fixa este goberno municipal. O fixa a Lei Xeral de Presupostos do Estado. Que, mentras vostede foi diputado e senador, fixaba a taxa de reposición cero. É decir, que todos os policías que reivindican que haxa máis plantilla, con razón, ¿no?, algúns incluso ven os plenos, ¿eh?, ven os plenos, fan o seguimento dos plenos, o cal demostra que se interesan polo que sucede no Concello, pero o que hai que decirlle, señor Lorenzo, é que mentras gobernou Rajoy e Montoro, e vostede lle daba ali o botón, apretaba, non sabe?
Decía, pues estamos ya en el turno de réplica en la segunda vuelta del debate sobre los presupuestos municipales del 2024. Unos presupuestos que tanto PSOE como BNG intentan que sean los primeros en años que entren en vigor en tiempo y forma, es decir, el próximo 1 de enero. Se espera que salgan adelante solo con los votos de los socialistas y de los nacionalistas. Hablamos de una cifra récord para unas cuentas municipales al llegar a los 375 millones de euros. Es un 18% más que en los de 2022 que se prorrogaron este año, en 2023. Y otra cuestión que a lo mejor te marcas como reto antes de que termine este año, pues es encontrar trabajo. Pues presta atención porque te contamos algunas propuestas. Por ejemplo, el Concello de Arteixo va a poner en marcha una nueva edición del Programa Integrado de Empleo de Galicia. Es un programa que tiene por objetivo la mejora de la ocupación y de la inserción laboral de las personas trabajadoras en situación de desempleo durante un periodo de un año, de 12 meses. Este nuevo proyecto va a beneficiar a un total de 100 personas desempleadas de Arteixo de los siguientes colectivos: mujeres menores de 30 años, mayores de 45, personas perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción. Este nuevo programa incluye acciones de formación específicas de cajero, atención al cliente, carretillero, organización y gestión de almacenes y operario de almacén y atención al cliente. Esta nueva edición del Programa Integrado de Empleo de Galicia está previsto que comience a principios del mes de enero. Los interesados pueden solicitar información en el teléfono 981-65-91-47 o en el Centro Arteixo Innovación en la Avenida de Arsenio Iglesias, en el polígono de Sabón. Y se busca delineante de estructuras metálicas con inglés para una reconocida empresa de gestión de audiovisual para realizar estudios de diseño de espacios para la integración de soluciones LED y audiovisuales de vanguardia para las principales marcas a nivel internacional. Se pide formación en ingeniería técnica, en arquitectura o arquitectura técnica, experiencia previa en oficina técnica mínimo de 2 años, buen dominio del inglés tanto hablado como escrito, un mínimo de B2 y un dominio de herramientas informáticas como el AutoCAD o el Revit. En este caso se oferta un salario que iría de entre los 20 a los 25.000 euros al año. Y se busca teleoperador o teleoperadora para turno de tarde para una reconocida empresa de gestión de cobro, entre las funciones del puesto gestión telefónica de cobros y realizar seguimientos y resultados de las llamadas. Se pide experiencia en gestión de cobro y buen nivel informático. El horario sería de 3 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Es un contrato temporal con posibilidad posibilidad de convertirse en indefinido y el salario sería de entre 1.100 y 1.200 euros al mes. Y también se busca administrador de cobros para una reconocida empresa de la zona de A Coruña para gestión telefónica y seguimiento de clientes y reporte. Se pide experiencia como administrador o teleoperador y en este caso el salario sería de unos 1.100 euros al mes. Estas tres últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Hoy y mañana se está celebrando en la Audiencia Provincial el juicio contra dos hombres acusados de allanamiento de morada, daños y amenazas a los residentes en una vivienda en Arteixo, con los que mantenían rencillas previas. La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para uno de ellos por su reincidencia y para el otro 2 años y 5 meses, además de multa para ambos. 2 menos cuarto, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Y tenemos una ya aparcada en el campus del Viña, en concreto en la rotonda de la Facultad de Sociología. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en el barrio de Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, esta tarde se va a ubicar ahí una segunda unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana 3 de la tarde. Recordamos que a día de hoy hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días se acerquen a donar sangre tanto a esas unidades móviles como al punto fijo para intentar regularizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos A positivo y cero positivo. Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles. Baby,
comienza la Navidad en Los Rosales. El centro comercial inicia su campaña navideña con el encendido de su fachada, al que seguirá una programación de eventos y actividades hasta el 4 de enero. El acto será a las 6 de la tarde. Y otro centro comercial, Cuatro Caminos, enciende sus luces a las 7. Luis Tosar está en A Coruña. Participa en un debate sobre la película Te doy mis ojos en su 20º aniversario. Será a las 6:15 en la Fundación, junto a Marta Martínez y la experta en inteligencia artificial Alba Mejide. Para asistir hay que sacar invitación a través de ataquilla.com. Felipe Criado Boado habla sobre ser arqueólogo, una trayectoria desde la geología a la cognición, charla organizada por la Fundación Corbi a las 7:30 en el Muncit. El Sporting Club Casino acoge la presentación del libro infantil Pequeños Exploradores Cuánticos, una inmersión divertida en el mundo de la física cuántica que dará a conocer Vanessa Lorenzo a las 5:30. En Betanzos, el espacio Mai 60 de la Fundación acoge un taller de magia para familias con Pedro Volta. Se trata de que diferentes generaciones aprendan trucos y juegos conjuntamente. La actividad comienza a las 6. Y en Bergondo celebran el nombramiento del Centro Social de Cortiñán. Pasa a llamarse Josefa Crespo Veiga en honor a Finada Costureira, vecina del municipio, a partir de las 5:30 con actuaciones o degustación de productos. En la Biblioteca Municipal de Santa Cruz hay cuentacuentos con Charo Pita, contos para cazar biosbardos desde las 6:30. El Teatro Rosalía acoge cuentos para mayores en la gala Memorial Iván Toxeiro. A partir de las 8:30, con entrada libre, estarán los narradores Kiko Cadaval y Isabela Hermida, unidos con el tema Queroche un conto. Además, la Escuela de Impro de A Coruña se estrena con su Impro Match de la temporada, el primero, con Víctor Grande y Mariola, a las 9:30 de la Mardi Gras.
Y en Fisterra están de enhorabuena. El restaurante Terra disfruta hoy de su primer día con estrella Michelin. La prestigiosa guía gastronómica ha reconocido el trabajo del chef Bryce Pichel, que ha querido dar un giro al negocio familiar para modernizar los sabores de la Costa da Morte. Un año más repite en la ciudad la estrella Michelin de Arboleda Beira, el restaurante de Luis Beira en el Monte de San Pedro. Y en Malpica, Caco Grasar y su restaurante Asgarzas vuelve a obtener estrella. Y nuestra ciudad Huelga sigue llorando a Miguel López, hematocrítico, fallecido este lunes a los 47 años. El velatorio por el popular escritor y tuitero está en el tanatorio Albia, donde a las 7:30 de esta tarde se va a celebrar un acto civil de despedida. Y el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha anunciado una inversión de algo más de 600.000 euros para rehabilitar las instalaciones del Colegio Oza dos Ríos de Oza Cesuras y de 200.000 euros para el Colegio Plurilingüe Bragade para el cambio de ventanas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué siente un niño con espectro autista? ¿Cómo es su mundo? Pues a estas preguntas intenta dar respuesta un corto Spiderman EU realizado por un profesor del Colegio Eusebio da Guarda, ayudado por sus alumnos, Noel Abao.
La vida desde una visión de túnel.
Esta podría ser la historia de un peixe, que só ten unha vida e busca o seu sitio nela. Ou podría ser a historia dun neno, que como un peixe é único e busca o seu sitio nun enorme acuario.
Gústame a chuvia. Gústame a chuvia.
Comportamientos repetitivos, pensamientos en bucle, abstracción o bloqueos ante la hiperestimulación con el ruido. Estas situaciones las refleja el corto Spiderman en Maiseu. La pieza audiovisual la realizó Manuel Villar hace 2 años con su alumnado, en ese momento tercero de primaria, y no deja de recibir premios. El último, el del EMOVE International Fest. A Manuel le gusta el cine desde siempre y aplica sus conocimientos audiovisuales a una pieza que se ha elaborado con la complicidad e implicación del alumnado, pero también con medios muy básicos. Un móvil.
La verdad que no es otro recurso que, en este caso, mi teléfono móvil, que a pesar de no ser del todo malo, pues ya se va quedando obsoleto. Entonces sí que la verdad que es sobre todo hecho con un medio como puede tener cualquier persona hoy en día y con, bueno, pues eso, las ganas y la implicación del alumnado y de compañeros para que el resultado pues quede más o menos bien.
En base a su experiencia como docente, Manuel quiere reflejar cómo es vivir en la piel de un niño con trastorno del espectro autista.
Para que quede reflejada en una película, pues una historia educativa que intenta transmitir valores y que realmente es para todos los públicos, pero también con la intención de que a los alumnos pues también le suponga un aprendizaje a la hora de entender a niños que son como ellos y que conviven en su entorno más próximo.
Está feliz por los reconocimientos, pero sobre todo orgulloso de que el corto pueda cambiar percepciones.
De hecho, muchas veces, sin decir nada, de forma intuitiva, pues puedes percibir que el alumnado se queda con el mensaje, ¿no? Yo creo que es también un poco el poder que tiene el ámbito cinematográfico, ¿no? El de que simplemente dejándote llevar por la historia, pues puedes tener esos momentos mientras la estás viendo de estar pensando y de estar reflexionando en el aprendizaje que puedes estar teniendo en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es seguramente lo más interesante.
Manuel ya está pensando en más proyectos audiovisuales y los hace poco a poco, porque no forma parte de su actividad lectiva, aunque ayude tanto a educar.
Que pueda tener, pues, como me gusta y me entretiene y veo que también es algo que entretiene y gusta al alumnado y a los compañeros, pues, ¿por qué no hacerlo? Pues yo creo que este tipo de proyectos hasta podrían estar o deberían estar de alguna forma incluidos en el currículum, ¿no? Por la potencia que puede tener algo como lo cinematográfico y la ilusión.
El cortometraje Spiderman en Maiseu está disponible para que cualquier persona lo pueda ver en YouTube.
Y es la 1:53, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. La nueva UCI del CHOAC entrará en funcionamiento el próximo mes de enero y se sigue avanzando en la construcción del nuevo hospital para la ciudad. En la segunda semana de febrero se van a levantar las actas de ocupación para la reubicación en Pedralonga de las viviendas expropiadas. Esto permitirá que se liciten las obras de urbanización ese mismo mes, permitiendo comenzar las obras en julio. Los contratos de ejecución de la Torre Polivalente equivalente, el de la demolición del hotel de pacientes y la redacción de los accesos, se van a adjudicar a mediados del próximo mes de diciembre.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con el deporte. Otra cosa, ¿no, Pepe Torrente? Pero no ganamos para meternos en charcos. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, mira, pues que en este caso sabes que al Depor, pues después del partido contra Osasuna Promesas, se le despidió con pitos y con silbidos porque el rendimiento está siendo muy malo. El Depor, después de 14 jornadas, solo ha ganado 4 partidos. Y hoy se le preguntaba a Davo, el protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo, antes del entrenamiento, ¿qué le parecían esos pitos de los aficionados tras el partido ante el filial navarro? Esta fue
su respuesta. El público puede opinar lo que considera, puedo entender esa frustración, pero bueno, yo creo que al final los pitos pues no ayudan. No sé si ellos creen que pueden ayudar para, no sé si motivarnos o alguna manera, no sé. El equipo está trabajando bien, creo que estamos demostrando que todos queremos ganar cada partido y bueno, al final cada uno es libre de pensar como quiera.
68 respuestas en nuestra cuenta de Twitter.
Madre mía.
93 retweets y 20 me gusta. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo decía Liaño y hacía un análisis creo que muy acertado, ¿no? En momentos tan delicados como el actual, el Depor pasa el peor momento de su historia. Hay que hilar muy fino. La semana pasada el tema del vídeo, un futbolista que dice que no lo vio repetido el gol del Tarazona, el otro que el jueves que todavía tenemos pendiente el análisis. A la gente le sorprende. Y Diaque diciendo, está analizado. Ahora uno que dice, los pitos no ayudan. Claro, le dicen, ya, pero habrá que mejorar el rendimiento. Sé que a veces quizá no la cogemos con papel de fumar, ¿no? Como se suele decir, pero es que también hay que estar muy pendiente de lo que se dice, cómo se dice en momentos como el actual, que es un momento muy crítico, que el Depor está deambulando por la tercera división del fútbol español, que es el peor momento de la historia. Entonces, claro, cualquier cosa llama la atención y que diga, entiendo la frustración, pero los pitos no ayudan. Ya, pero también hay que recordar que los silbidos son cuando termina el partido, que durante los 90 minutos, mal que bien, van animando. A lo mejor tampoco merecen que les animen tanto. Y si algo se puede destacar del actual Depor, es su gente, es su afición, que nunca los dejan solos. Y se van a ir el domingo a jugar en el Johan Cruyff ante el Barça, Barça B. Y habrá aficionados blanquiazules, con su camiseta, con su bufanda, que se habrán gastado la pasta para intentar ver una victoria del conjunto Idiáquez. Entonces, no sé, quizá hay que hilar un poquito más fino. En cuanto a las buenas noticias, por ejemplo, tema de David Mella, que ya se entrena con el grupo y en principio tiene pinta de que va a poder entrar en la lista de convocados para ese encuentro donde Idiáquez se juega, Eva Iglesias, más que 3 puntos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 29 de noviembre, un 29 de noviembre de 1915, 13 ahogados en la bahía, entre ellos varios alemanes, al hundirse la embarcación Nueva Emilia. Aparece la revista LAR, fundada por Leandro Carré en 1924, e inicia su andadura el Real Consulado en 1785.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hablamos de 8 siglos de dedicación a los demás. El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, preside esta tarde a partir de las 8 la Eucaristía en la parroquia de los franciscanos para celebrar los 800 años de presencia franciscana en nuestra ciudad, que coincide con la aprobación de la regla de vida franciscana un 29 de noviembre de 1223. Fray Natalio Saludes es el párroco de San Francisco de Asís y habla así de la perspectiva de su comunidad de cara al futuro.
Nuestro futuro, no queremos poner expectativas ni queremos hacer grandes proyectos. Nuestro futuro es nuestro presente, vivir fielmente el día a día, servir a todas las personas que pasan por ella, a los grupos. Tenemos un gran objetivo de anunciar a Jesús de Nazaret bajo el carisma franciscano y luego ir consolidando los grupos para que la vida se afiance y la gente sea feliz y Dios ayude a la gente a ser feliz.
La parroquia es un auténtico centro dinamizador y de intensa ayuda mutua en sus distintos grupos parroquiales. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.